Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Nada, especialmente el darte la bienvenida a ti, que no eres un participante habitual de estas noticias diferentes.
No, que no sirva de precedente esto tampoco.
Bueno, no sé si sabes, seguro que sí, muchos de nuestros oyentes, que nos gusta comenzar con curiosidades, anécdotas, cosas que pensamos que les pueden interesar a nuestros oyentes, como por ejemplo, datos curiosos sobre algunos de los libros de Paul Auster. Por ejemplo, el libro Ciudad de Cristal nació de una anécdota vivida por el propio escritor. Un día recibió por error la llamada de un desconocido que intentaba comunicarse insistentemente con la agencia de investigación Pinkerton.
Ah, ya lo recuerdo, porque tras finalizar la llamada, Auster se preguntó qué hubiera ocurrido si se hubiera hecho pasar por el detective de la agencia y se puso a escribir una historia, ¿no?
Otras anécdotas como esta se pueden leer en El Cuaderno Rojo, un libro de 1993 que agrupa relatos en los que el autor narra historias vividas por él o por alguien cercano vinculadas con sus creaciones literarias. Así que Metaliteratura de Paul Auster, si les gusta el escritor judío norteamericano, es un libro perfecto. Y ahora vamos con Es y Será Noticia. Nos hacemos eco de una información que ha aparecido en internet en estos días de celebraciones y de fiestas, que seguro que alguno de ustedes ya conoce, pero bueno, es un artículo de opinión que apareció en el New York Times, firmado por el columnista Bret Stephens, y que trata de explicar el porqué del que los genios aparecidos a lo largo de los siglos XIX y XX, bueno, pues muchos de ellos son judíos, a pesar del pequeño porcentaje que representan respecto del total de la población mundial. Sarah Bernhardt, Franz Kafka, Albert Einstein, Rosalind Franklin, Benjamin Disraeli y Karl Marx son algunos ejemplos.
Bueno, yo también podría poner ejemplos de gente que conozco,
claro,
que son judíos y que no destacan
totalmente
justamente por su inteligencia, sí, o por su genio en este, sí, caso. A pesar de que la respuesta más común, tal como reconoce el autor del artículo, es pensar que los judíos son o tienden a ser inteligentes, la respuesta yo creo que es más compleja. Sí. Es cierto que los judíos ashkenazíes, entre los cuales me cuento, tienen el coeficiente intelectual más alto que cualquier otro grupo étnico.
Eso es lo que me ha hecho dudar principalmente del artículo.
Eso, el conocer personalmente a algún representante. Eso es lo que dice Bert Stevens, no lo digo yo. Dice, pero la respuesta que explica la originalidad y el propósito de la mentalidad especial es más difícil. Espero que la explicación que dé Stephens sea más allá de un coeficiente, que en realidad tiene que ver, aparte de algún dato genético, que no, yo creo, tiene mucho más que ver con el ambiente.
Formación, ¿no?
Claro.
Según el artículo, el genio judío opera diferente. Es propenso a cuestionar la premisa y repensar el concepto. Preguntar por qué y por qué no, tan a menudo como ver el absurdo en aquello mundano y aquello sublime en lo absurdo. Los judíos askenazíes pueden tener una ligera ventaja con respecto a sus semejantes a la hora de pensar mejor. Su ventaja se encuentra en pensar diferente, apunta el autor del artículo.
Bueno, yo, como soy askenazí, voy a estar en contra de este artículo y a favor.
Te vas a preguntar por qué y por qué no.
No, pero sí que hay algunas cosas, sí, dentro de lo que es la formación de un judío, digamos. Por ejemplo, entre los judíos religiosos, en las yeshivot, en las escuelas rabínicas, a los chicos los ponen en parejas a discutir entre ellos. Es decir, que y si no encuentran un argumento en contra, viene el rabino y le dice, ah, pero ha dicho uno, un pensador, un sabio, lo que sea, un rabino, ha dicho esto, que es todo lo contrario de lo que vosotros decís. Es decir, sí que sembrar la duda, pero aparte de todo esto, yo creo que también otro tipo de explicaciones que podrían dar algún sentido a esta originalidad en el pensamiento. Es decir, los judíos muchas veces nos vimos tan limitados en nuestras posibilidades de acción. Por ejemplo, no, durante siglos no podíamos estar muy atados a un lugar, una tierra, etcétera, digamos, la única herramienta realmente que teníamos era lo que llevábamos puesto, sí, en el cuerpo y en la cabeza. Y si no eres un musculito, mejor que te funcione el cerebro, ¿no? Digo yo.
Bueno, por último, Stephens añade que a lo largo de su historia de persecución y exilio, los judíos han aprendido que todo lo que parece sólido y tangible es perecedero, lo que estabas diciendo, mientras que todo aquello que es intangible, el conocimiento por encima de todo, es potencialmente eterno. También decía Einstein que hay una creencia moral encarnada en el pueblo judío de que la vida del individuo solo tiene valor en la medida que ayuda a hacer la vida de cada ser vivo más noble y más bonita. Bueno, un artículo del New York Times que habrá gustado a muchos, pero que no siempre lo que dice el New York Times, aquí tenemos experiencia.
A mí en lo del New York Times es lo que me... Ahora yo también te digo que no sé si este Bert Stephens es judío o no judío, porque igual tira barre para casa y no sé.
No tenemos ese dato, ¿no? Parece un apellido judío.
No pero necesariamente, bueno. Pero igual su mujer sí lo es y entonces sí. Ya su suegro le convenció de que es más listo que él.
Bueno, cambiamos de tema y nos ponemos cinematográficos.
Sí, porque la Cinemateca de Tel Aviv inaugura su festival Outlooking In, Israel en los ojos de los directores extranjeros, que se celebra del 6 al 31 de enero. En el ciclo se incluyen numerosas conferencias, así como 11 películas. El doctor Ariel Schweitzer, profesor y crítico de cine de Le Cahier du Cinéma, fue el encargado de dirigir el festival. Bueno, lo que dije es Les Cahiers de Cinéma.
Claro, para que lo entendamos aquí en España. Ya exacto. Saben, esa mítica revista de cine en la que firmaba, por ejemplo, Truffaut. Las películas realizadas en Israel se remontan a 1896, con las de los hermanos Lumière en la Palestina británica, que fueron filmadas por Alexander Promio y presentan clips de la ciudad vieja de Jerusalén y un tren que sale de esta ciudad. La vida de los judíos en Palestina de 1913 de Noah Sokolowski es una mirada a los pioneros de la primera y segunda alía.
Entre los documentales del festival se encuentra Description of a Struggle, o sea, Descripción de una lucha, de Chris Markert, una película de 1960 en la que la fundadora de la Cinemateca de Jerusalén, Lia Van Lier, y su esposo Wim tuvieron un crédito de producción. Promised Lands, Tierra Prometida, es una película de 1974 de Susan Sontag, rodada durante la Guerra de Yom Kippur.
Susan Sontag, nada más y nada menos, y nada más y nada menos que Porcua Israel, de Claude Lanzmann, que examina, ya saben, muchos aspectos de la vida en el país, incluyendo el impacto de los sobrevivientes del Holocausto en la sociedad israelí. Un festival fascinante del que seguiremos hablando en la agenda cultural de nuestro informativo diario. Porque ahora, Jorge, vamos a nuestra microsección, la frase. Ya saben que todas las semanas les proponemos una frase que puede ser inspiradora, divertida, ingeniosa, que puede hacerles pensar y en este caso creo que les haremos sonreír.
Bueno, dice así. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente.
Y después de comentarles la frase de hoy, pasamos a recorrer nuestro archivo histórico. Nos situamos en estos días de 2007. Bueno, les dábamos la bienvenida a Radio Sefarad en el sumario. También les ofrecíamos las noticias de los lunes. Y en De Actualidad teníamos una entrevista con Adán Israel, un sommelier experto en vinos kasher. Repaso a los medios, nos hablaba de balances desequilibrados y teorías conspirativas. En Perfiles judeo-españoles, el protagonista era Abraham Bar Illa, matemático, astrónomo y filósofo. Sunday in the Park with George, el arte según Stephen Sondheim, era protagonista en Músicas del Mundo.
Y en Solo Música sonaba Salut les amoureux de Joe Dassin, un tema que estamos escuchando ahora mismo.
Se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien.
Volvemos con la frase, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente.
Pues esta es fácil si uno supone que va a ser fácil, porque es nada más y nada menos que el grandísimo Groucho Marx.
Claro, que hacía mucho que no le traíamos a las noticias de los lunes y nos parecía que para comenzar esta década estaba muy bien recurrir al genio. Y así llegamos a las páginas rosas de este informativo diferente de estas noticias de los lunes.
El fotógrafo del diario Jerusalem Post, Mark Israel Selem, presenta algunas de sus imágenes favoritas del más de un millón que ha tomado para el periódico en la última década. Eligió las fotos para representar tanto a sus favoritas personales como a las que capturan el espíritu de la década que acaba de terminar.
Por ejemplo, hay fotos, les hemos puesto el enlace para que vean esta selección de fotografías, pero hay algunas como una titulada Conectividad del Kotel. Se ve a alguien en el Kotel, en el muro, con en la mano tres móviles diferentes apoyados también en el muro, como si alguien desde otros lugares, bueno, quisiera estar allí con él. Hay una fotografía muy emocionante de niños sirios que cruzan la frontera con Israel para recibir tratamiento médico desde 2018, o la que fue tomada en 2011 cuando el Mar Muerto fue candidato a una de las siete maravillas naturales del mundo. Para la portada de hoy precisamente nos quedamos con una imagen de Simón Pérez despidiéndose o diciéndonos o saludándonos, y es que él nos dejó y también nos ha dejado la primera década del siglo XXI, así que...
Era la segunda década. ¿Te olvidas que la primera fue del 2000 al 2010?
¡Ah, es verdad!
Entonces, ahora empezamos la tercera.
Empezamos la tercera. Bueno, pues empezamos los supuestamente, bueno, que esperemos que sean felices 20.
Rory 20s.
Eso. Y nada, les deseamos, como siempre, que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.